sobre la infraestructura, otra de las áreas con las que estamos trabajando estos foros en Hora 20 y Caracol Radio, para mirar de qué manera viene la reactivación y de qué manera cada sector se inserta en esa reactivación que necesitamos en Colombia frente a lo que ha venido ocurriendo con la pandemia. Ya lo decía la ministra, este fue un sector al menos privilegiado en la medida en que a partir del 9 de abril pues pudo continuar en lo que tenía que ver con obras civiles. Hay ya 94 proyectos listos y andando, faltan 37. Se habla también de la posibilidad de abrir nuevos escenarios de trabajo. Así que ahora nos vamos a dedicar a debatir estos temas con Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, con Juan Pablo López, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, con Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y con Juan Esteban Gil, quien es el director de Invías. La apuesta por un país con una infraestructura sólida que genere empleo, conectividad, desarrollo, es sin duda una apuesta de hace muchísimos años. Llevamos décadas para que los gobiernos realmente cumplan con innovación, con los avances en uno de los sectores primordiales para la economía, para el desarrollo del país en términos de negocios, de turismo. Solo durante 2019 este sector aportó el 2.1% del PIB, el crecimiento de las obras civiles fue del 10.7%, y solo teniendo en cuenta los 29 proyectos de 4G se ha generado más de 60 mil empleos con inversiones cercanas a los 8 billones de pesos. El sector, que es de gran importancia, fue uno de los primeros que, como les decía, reinició actividades. Es preciso también plantear que este sector toma mucha más importancia en este momento, precisamente porque se activan las cadenas productivas, las que facilitan el comercio, tanto interno como exterior. Sin embargo, quedé muy preocupada con la cifra de la ministra. Son 142 mil kilómetros para poder conectar la ruralidad colombiana, para que puedan sacar los productos nuestros campesinos a las regiones. En cuanto a recursos, el sector recibirá un presupuesto para el 2021 de 9.3 billones de pesos, aumentando un 47% frente al presupuesto del año pasado. Serán invertidos, según nos han explicado, en mejoramiento, finalización de obras y generación de nuevos proyectos. Por ahora el país le sigue apostando a terminar las 4G, empezar las 5G y culminar proyectos importantes como el túnel de la línea, que se va a inaugurar prácticamente ya, y el Luis Guillermo Echeverry, dos obras de mostrar en infraestructura colombiana. Empecemos por la infraestructura como eje de desarrollo. ¿Cómo ven el panorama hoy ustedes? ¿Cuáles son los grandes retos? ¿En qué se ha avanzado? ¿En qué no se ha avanzado en términos de vías, comunicaciones, energética y transporte? Un panorama general de cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Manuel Felipe Gutiérrez.
Perfecto. Muchísimas gracias, Diana. Pues mire, el panorama que yo le puedo contar desde, por lo menos, la Agencia Nacional de Infraestructura es un panorama esperanzador. Yo lo soy muy franco. Nosotros estamos ejecutando en este momento 25 concesiones viales que ya tenemos en obra. Nos quedan cerca de 4 concesiones viales para ya reactivar y dejar 4G al 100%. Estamos generando cerca de 60 mil empleos. Las obras.
Cuando
están
hablamos de dejarlo al 100%, ¿estamos hablando de cronograma, de fecha?
¿Podríamos? No, le estaba hablando, lo que pasa es que el programa de 4G, para comentarle rápido, era un programa bastante ambicioso, que como lo dijo la ministra, cuando entramos, desafortunadamente tenía muchas obras paralizadas. Solamente estaba funcionando cerca del 30% del programa, un poco menos, y lo que nos dedicamos a hacer fue sacar los proyectos adelante. Es que estructurar un contrato de 4G, adjudicarlo y ponerlo a funcionar puede llegar a tardar cerca de 4 años. Esto es una política de Estado. Entonces nos dedicamos a sacar los proyectos adelante. Cuando entramos estaban en un 16% de avance en promedio todos los contratos de 4G. Hoy ya estamos, como usted lo dijo, en un 45%. Eso ha permitido no solamente generar empleo, sino también, y esto es bien importante mencionarlo, generar crecimiento económico, como usted también lo dijo. Entonces, cuando yo le hablo 100%, es tener todos los contratos de 4G en obra, todos los contratos de 4G andando, Lo hemos venido logrando, ya hemos reactivado la gran mayoría de los proyectos, y eso es a lo que nosotros hemos llamado reactivar los proyectos, ponerlos en funcionamiento, poner las obras. El último que pusimos en funcionamiento fue el tercer carril Bogotá-Girardot. De hecho, hoy recorrí la vía y ya hay personas trabajando en el corredor y ya van a empezar propiamente todas las obras de esta concesión.
Juan Pablo López, su aproximación general al tema.
Diana, reiterarte el saludo, confirmarte si me estás escuchando bien, porque estoy en una región de Urabá y he tenido problemas con la señal. Entonces, no, yo en esa gran aproximación te diría una cosa muy contundente, que creo que el sector de la infraestructura, en nuestro caso el sector de la infraestructura de transporte, se volvió importantísimo en dos coyunturas fundamentales que tenemos hoy. Por supuesto, el tema pandemia, digamos per se, el tema de la infraestructura, los proyectos de la infraestructura cumplen con los protocolos naturalmente de bioseguridad, porque sus ejercicios son aislados, porque digamos el equipamiento de los colaboradores y las colaboradoras es, digamos, especial en términos de bioseguridad, los tapabocas, el distanciamiento. Pero adicionalmente es fundamental en este momento en el que vamos a entrar de pospandemia, con muy seguro las recesiones económicas que vayamos a tener o los impactos económicos. No hay nada más certero que para un programa contracíclico de lo que vamos a tener en términos económicos, una inversión en materia de infraestructura es vital para la reactivación económica y la protección del empleo. Entonces yo creo que esos dos elementos generales podrían ser, pues, como mi arranque en esta conversación, de las principales enseñanzas que hoy tenemos en el sector de la infraestructura de transporte.
Juan Esteban Gil, director del INVIAS.
Hola, Diana. Desde el Instituto Nacional de Vías tenemos un reto muy importante. Cuando nos llegó la pandemia, bien lo explicaba la ministra, tuvimos que enfrentar todo el receso de los contratos, toda la parálisis, y ante ello la reactivación. En total de 746 contratos del Instituto Nacional de Vías.
A usted sí lo oigo un poquito bajito, doctor Gil.
¿Cómo me...? En este
mejor.
Momento,
sí.
Diana, entonces les comentaba que desde el Instituto Nacional de Vías la pandemia se enfrentó desde dos puntos de vista. Primero, frente a la suspensión de los contratos actuales, nosotros teníamos 746 contratos que generaban 42.900 empleos. Esas grandes cifras que ahorita comentaba la ministra cuando agrega todas las entidades del sector. Hoy tenemos reactivados 771 contratos y ya hemos generado más empleos de los que teníamos antes de la pandemia. Y adicionalmente, como aparte de enfrentar la crisis en la reactivación de los contratos, pues diseñamos ese gran programa que la ministra comentó, denominado Compromiso Colombia, en donde tenemos proyectos en todo el país para garantizar la conectividad de muchas regiones apartadas que en su mayoría de veces no se ven beneficiadas por esas grandes vías de cuarta y quinta generación, pero sí que conectamos los diferentes territorios. Por ejemplo, las vías al Chocó, las vías por Antioquia y las vías por Pereira. El departamento del Chocó va a quedar totalmente pavimentado.
O la vía de conexión. ¿En cuánto tiempo?
Cuando termine este gobierno. Estos son los proyectos que hacen parte del programa.
Cuando usted dice el departamento completamente pavimentado y estábamos hablando de esa cantidad de kilómetros para conectar la ruralidad, ¿quiere decir que se van a conectar esos sectores del Chocó?
Es que hay una cosa fundamental, Diana, y nosotros primero tenemos que garantizar que estas capitales de departamentos tengan conectividad entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Las vías nacionales podamos nosotros generar la pavimentación de estos corredores. Entonces, las vías nacionales hacia el Chocó, es que en el Chocó estamos atrasados no solo en las vías terciarias y en las vías rurales, sino en las vías nacionales y en las vías primarias.
No, pero claro, tengo casos de mucha gente que quiso salir del Chocó ahora en la pandemia y no podía.
Por supuesto. por esos grandes deterioros que tienen estas carreteras, y hoy lo haremos realidad gracias a este programa de Compromiso Colombia, en donde en el gobierno del presidente Iván Duque lograremos terminar la pavimentación hacia el Chocó. Lo mismo pasa en la vía hacia de San José del Guaviare hacia el retorno, o la vía desde Santa Ana hasta la frontera con San Miguel, o la vía transversal del Carare entre Barbosa, Vélez, Landazuri y Cimitarra. Y así en el país tenemos las regiones más apartadas del país beneficiadas de estas vías que generan esa conectividad, con el cual generaremos 105 mil empleos en estos 2 años de gobierno, y garantizaremos una inversión mensual en la economía del orden de 100 mil millones de pesos, aportándolos directamente como pagos regionales para el desarrollo de estos corredores viales. De esta forma es que nosotros garantizaremos, a través de estos proyectos de obra pública, esa verdadera reactivación de la infraestructura.
A mí me gustaría, antes de ir con la ministra nuevamente y el túnel de la línea y todos ustedes, hacerles una pregunta, porque hace 12 años Fernando Jaramillo, pues un importante ingeniero colombiano, hablaba de que el país tenía un 60% de malla vial en mal estado. ¿Ha cambiado esa situación? ¿Qué tanto hemos avanzado en ese tema? ¿Quién me da esta respuesta?
Ministra, ¿me lo permiten? Sí. Efectivamente, nosotros en el país tenemos un tema, Diana, como lo planteaba la ministra, 17 mil kilómetros de vías primarias o carreteras de nacionales, que son las que conectan a las capitales de departamento entre sí con las zonas portuarias. De esos 17 mil kilómetros tenemos casi 6-7 mil kilómetros a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura, con vías de excelente nivel de servicio, y 11 mil kilómetros a cargo del Instituto Nacional de Vías, que son las que garantizan la conectividad en las regiones más apartadas del país. Es de estos 17 mil, tenemos 2.400 kilómetros de vías que están sin pavimentar. Esperamos nosotros avanzar en 1.600 cuando terminemos el gobierno del presidente Iván Duque. Ese es el compromiso nuestro.
1.600, grábenlo por favor.
Y ya estamos avanzando, por supuesto, estamos avanzando en grandes proyectos de esas vías nacionales. Y lo que tiene que ver con las vías terciarias, la ministra lo comentaba hace un segundo también, 142 mil kilómetros de vías terciarias tenemos en el país. Son todas las vías que conectan los municipios con sus veredas. Esas vías veredales son lo que hemos llamado nosotros Colombia Rural. De esos 142 mil kilómetros de vías tenemos alrededor del 6%, un poco más de 6.000 kilómetros que están pavimentados, bien sea con placahuellas o con pavimento asfáltico. Pero el resto de las vías están totalmente deterioradas, aisladas, con derrumbes y una serie de afectaciones, porque es mucha infraestructura y no tenemos el presupuesto para atenderlas. Por eso es importante una cosa, Diana, y es que nosotros en el país tenemos que aprender a convivir con los caminos no pavimentados. Pero en esos caminos no pavimentados tenemos que garantizar que sean transitables y durables, o sea, que siempre tengamos mantenimiento y mejoramiento, o sea, unas pequeñas obras que sean durables en las carreteras, pero que en todos los días del año nuestros campesinos puedan movilizarse en cualquier vehículo y garantizar que el transporte de cualquiera de sus productos es totalmente eficiente. Esa es la apuesta nuestra en este gobierno, y la ministra lo explicó. El programa Colombia Rural es un programa que se ha diseñado para atender todos los municipios del país, y con este llegaremos del orden de 70 mil empleos en marco de esta reactivación. Con estos 70 mil empleos invertiremos en 938 municipios del país y garantizaremos nosotros que muchas de las en estos 937 municipios del país, 38, perdón, tendremos obras de mantenimiento y obras de mejoramiento que generarán una conectividad adecuada del campo con la ciudad, generarán equidad en el campo y equidad en la ruralidad.
Diana, si me permite, para completar a lo
claro que sí, Manuel Felipe Gutiérrez.
Muchas gracias. Mire, 4G es la apuesta más importante que se ha hecho en la historia de Colombia en infraestructura, según Guillermo Perry, y así lo puso en el último libro. Ahí estamos haciendo una inversión cuantiosa cercana a los 45 billones de pesos. Ya hemos ejecutado unos recursos bien importantes, ya estamos alrededor del 45% de avance, nos quedan por ejecutar cerca de 26 billones de pesos, y después de esto la calidad de la infraestructura del país va a aumentar sustancialmente, sobre todo para estos grandes corredores que estamos interviniendo. Y usted tiene que agregarle a esto el programa de quinta generación, que también es un programa bastante ambicioso. Después de esto, el país va a ser un país distinto, y esto es una política de Estado sobre la que se ha venido construyendo realmente desde los 90, que es la primera generación de concesiones, y poco a poco hemos ido avanzando y poco a poco hemos ido teniendo mejoras sustanciales. Por ejemplo, le cuento algo, el túnel de la línea, como Juan Esteban lo estaba comentando, va a generar unos ahorros significativos de tráfico, y esos ahorros significativos van a llevar el tráfico que viene desde el eje cafetero hasta Cajamarca. Y ya en Cajamarca, por ejemplo, vamos a tomar una concesión, que es la concesión nueva que nosotros estamos haciendo, la IP JICA, y nos va a permitir estar en cerca de una hora en Girardot, cuando hoy podemos tardar un poco más del doble. Entonces, estos ahorros significativos de tiempo hace que el país cada vez sea más competitivo, y la visión en la que se ha trabajado, en la que seguimos trabajando, es una visión de corredores logísticos, conectando los centros productivos con los puertos y generando conexiones ya a través de las vías secundarias y terciarias. Entonces, esto es un programa complejo, este es un programa completo en el que estamos trabajando, y de verdad el país va a ser completamente distinto después de todas estas intervenciones que estamos ejecutando y que vamos a dejar contratadas. Esto tiene que ser una política de largo aliento, y así lo estamos viendo, así lo estamos entendiendo. Y vea los indicadores de competitividad. Han mejorado bastante. Estábamos en 2 puntos, en 1/7 en el indicador del Foro Económico Mundial, y hoy ya estamos cerca de los 4 puntos. Entonces, hemos doblado, y después de 4G vamos a seguir mejorando.
A mí me gustaría que habláramos un poco del túnel de la línea, porque llevamos 10 años de construcción, 40.000 toneladas de acero, pero más de 10 años de construcción. Y por fin una obra de 1 billón de pesos, 8.65 kilómetros de recorrido, se va a hacer realidad. No quisiera echar para atrás, quisiera echar para adelante, porque durar 10 años construyendo este túnel, pues entiendo que para todos ha sido terrible, pero una vergüenza para la construcción, para el país, en términos de todo lo que ha ocurrido aquí. ¿Qué significa que este túnel se ponga en marcha, doctor Gil? O ministra, primero, ministra. Y ya voy con usted, doctor Lota. Tiene cerrado el micrófono.
Yo creo que no hay nadie mejor que el doctor Gil para mencionarlo, porque no sé si usted sabe, pero él fue hasta residente en el túnel piloto. Pero yo creo que yo quisiera empezar diciendo que esto es lo que significa para nosotros, para el gobierno del presidente Iván Duque, para el equipo de nosotros en el Ministerio de Transporte, Juan Esteban, etcétera, es que cuando un país se junta todo alrededor de un solo objetivo, logra lo que se propone. Usted sabe, es cierto, y él podrá explicarle en detalle, porque él fue hasta residente en el túnel piloto de la línea. O sea, el túnel de la línea no solamente llevaba, hay una ley de 1913 que definió que se debía atravesar la cordillera central mediante un túnel, una ley, y nunca se pudo, y la primera construcción o obra que se intentó fue hacer el túnel piloto, y el túnel piloto se hizo por una razón fundamental, porque no era casi factible licitar el túnel de la línea, ya que las aseguradoras no daban pólizas de seguro para quien fuera a licitar, porque no había ninguna garantía que se pudiera atravesar la cordillera. De hecho, en los 90 los estudios de los japoneses decían que esa cordillera, con 8 fallas geológicas y con la falla de la Soledad, considerada la segunda falla geológica más compleja del mundo, no era posible de atravesar. Y la construcción del túnel piloto fue fundamental para tener la información que permitiera tener las certezas y las garantías de conocer la montaña, y con eso poder adjudicar el túnel que vamos a entregar la otra semana. Sí, fue desafortunado el primer, digamos, contratista al que se le adjudicó. Fue un contratista que tuvo muchos problemas y eso generó esos retrasos, pero de alguna manera el proyecto es un proyecto integral, y cuando nosotros llegamos lo que encontramos fue el túnel como túnel. Se había, el contratista original había abandonado el proyecto cuando se venció su plazo, que fue al que se le había extendido, que fue por ahí en noviembre del 2016, y el gobierno anterior había adjudicado el túnel, pero el resto de las obras estaban desfinanciadas y abandonadas. Y no solo desfinanciadas y abandonadas, sino también con un estudio muy serio de Ingetec que decía que esas obras de la doble calzada, esos viaductos y algunas de esas estructuras tenían que fortalecerse porque tenían grandes problemas de estabilidad y de calidad. Entonces, con ese estudio, se lo entregamos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como órgano consultivo del gobierno y le pedimos que nos lo validara. Y cuando nos dijeron que el estudio era un estudio que tenía todos los fundamentos técnicos, el presidente nos dio la orden de ir al Congreso y con el apoyo de todos conseguimos los 620 mil millones para terminar los proyectos. Y había ya en ese momento andando una veeduría, precisamente por los problemas anteriores, que involucraba tanto a los entes de control como a las autoridades locales regionales, como a los gremios locales. Y esa veeduría pues se complementó, y lo que hizo Juan Esteban fue montar no solo una gerencia especializada dedicada que él personalmente dirige, él casi que, yo tendría que decir que él casi que vive en el túnel y semanalmente estaba en el túnel, sino que esa veeduría ha funcionado muy bien y ha sido una forma también de que no solamente nos ayuden a controlar a los contratistas, que nos vigilen a nosotros y que juntos, de la mano, saquemos adelante los proyectos, porque también los proyectos enfrentan muchas problemáticas,
sí, y
problemáticas ambientales, temas donde tenemos que estar todos hacia un mismo propósito, las autoridades locales, las autoridades ambientales, hay muchos temas que tienen que salir adelante, y si todos nos sentamos a sacarlo adelante, lo logramos. ¿Y por qué digo esto? Porque en 2 años pudimos culminar el 44% de un proyecto que llevaba casi 15 años en el 56%. Creo que eso es una demostración, primero, de que hay aprendizajes de los problemas previos, pero segundo, de que si todos le apostamos al mismo propósito, se logra. Y a pesar de la pandemia, porque, y a pesar de que se suspendió...
Ministra, era lo que le iba a preguntar al doctor Gil un poco, y es que... esta demora de 10 años en entregar una parte de esta obra, pues muestra los problemas de infraestructura, de geografía y de corrupción. ¿Quedaron resueltos? ¿Colombia puede decir que esa página se pasó? ¿Podemos atrevernos a algo así?
Yo lo que sí le puedo decir es que cuando yo llegué a este sector tenía el estigma no solamente de eso, sino del escándalo de Odebrecht, que además había generado una parálisis en muchas decisiones. Y nosotros nos sentamos no a mirar qué había pasado, hay autoridades, hay investigaciones, hay demandas, todo eso está pasando, sino a construir un diagnóstico conjunto con todos los actores, a involucrar a los entes de control y a decir vamos a terminar estos proyectos y a sacarlos adelante, porque los proyectos no son de los gobiernos ni son de los funcionarios, son de los colombianos. Y lo que hemos hecho en cuarta generación, lo que hemos hecho con el túnel de la línea, la terminación en ese tiempo de ese proyecto, lo que refleja es que si entre todos trabajamos apostándole ese objetivo, se logra. Eso no significa que no pueda haber riesgos, eso no significa que no haya pleitos, hay pleitos, ahora el doctor Gil contará, hay demandas y contrademandas, pero de nada le sirve a un ciudadano colombiano una demanda que en 20 años se defina. Le sirve que el proyecto culmine, y por eso todo el trabajo lo hemos hecho de la mano de los órganos de control, que también entienden que tenemos que sancionar al que haya que sancionar y al que le compete hacerlo en su competencia. Nosotros, en el caso nuestro, las multas, las caducidades, las interventorías, y ahora el director de la ANI contará lo que hemos venido haciendo en términos de multas y sanciones para que la gente cumpla, y las multas combinatorias, pero también en términos de decir aquí de lo que se trata es de que las obras se culminen y que el ciudadano colombiano se beneficie de las obras. Porque de nada nos sirve un pleito de 15 años sin mayor.
Le paso la palabra entonces al director de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, para que me responda esa misma pregunta. Si con esta inauguración del túnel de la línea podríamos pensar que Colombia está dando por superado los problemas profundos que teníamos para la construcción de estas vías.
Pues Diana, yo creo que lo que se ha logrado, lo que ha logrado Juan Esteban Gil, es impresionante, es muy importante, es una muestra de madurez del Instituto Nacional de Vías, de cómo lograr sacar un proyecto de esta envergadura adelante, y es algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo desde la Agencia Nacional de Infraestructura, ejecutar las cosas, sacarlas adelante. que realmente es lo que necesita el país. Nosotros no necesitamos llenarnos de tribunales de arbitramiento, de controversias y las cosas quietas. Por ejemplo, cuando yo entré, pues cuando entramos al gobierno, entré como viceministro, nosotros en la ANI teníamos cerca de 35 tribunales de arbitramiento. Cada tribunal de arbitramiento le vale a la ANI cerca de 2,000 millones de pesos solamente en los temas procesales, en los temas de funcionamiento del tribunal y demás, más las pretensiones y las obras quietas. Hoy estamos sobre 13 tribunales y tenemos los proyectos andando. Y algo parecido es lo que ha logrado Juan Esteban, sacar las cosas adelante. Entonces, pues, siempre en estos proyectos puede llegar a haber problemas, pero lo importante no es tener los problemas, lo importante es resolverlos. Y eso es a lo que nos hemos dedicado a hacer.
Doctor Gil, yo tengo que hacer una pausa. Al regresar vamos a iniciar con Luis Felipe Lota para hablar de seguridad vial, pero unos minuticos para que usted nos cuente qué fue lo que hizo en el tema del túnel de la línea, frente a lo cual están diciendo sus compañeros. Doctor Gil. Juan Esteban Gil.
Diana, lo más importante es que cuando iniciamos en nuestro periodo de gobierno, como lo decía la señora ministra...
No le escucho bien.
Diana, en este momento se escucha mejor.
Un poco mejor, sí.
Lo más importante es que cuando iniciamos el periodo de gobierno, el proyecto estaba abandonado, tenía un 56% de avance y con deficiencias de calidad. Y desde ese momento el presidente y la ministra de Transporte plantearon un tema fundamental, y es concluir estos proyectos estratégicos. Nombramos una gerencia especializada, generamos un cronograma detallado de actividades de ejecución de obra integrando todos los contratistas requeridos para la ejecución del proyecto. Buscamos la financiación de 620 mil millones de pesos requeridos resultados de un estudio de patología estructural a las obras ejecutadas, y al final pusimos los ojos encima de los contratistas para garantizar que estas obras se culminaran. Y hoy es un éxito total el desarrollo de este proyecto. Es que no hay que dejar de lado, Diana, que este es el proyecto más complejo que se ha desarrollado en la infraestructura en Colombia. Es un túnel que de los 8.600 metros de longitud, hoy es el túnel que entra en operación más largo del continente y para carreteras. Y de los 8.600 metros de longitud, 3.200 metros son en falla geológica, y una de ellas es la falla de la Soledad, que como la ministra bien lo mencionó, expertos del mundo la catalogan como la segunda mayor complejidad geológica a la hora de construir túneles. Lo mismo pasa en el tema ambiental, está construido sobre la zona de reserva forestal central. Y entonces cuando estamos construyendo este túnel en un paraíso ecológico, nosotros tenemos que garantizar que tenemos que preservar las condiciones ambientales de la zona. Tuvimos que sacar 1.400.000 metros cúbicos de material, esos son casi 200.000 viajes en volqueta, del material excavado para ubicarlo en una zona de reserva forestal. O sea, tenía cierta complejidad ambiental. Las aguas de infiltración que sembramos, por ejemplo, 600.000 árboles a lo largo de la construcción del proyecto. Tenemos 1.400 hectáreas en esta zona de reserva forestal, en donde les estamos haciendo preservación y un trabajo de mantenimiento a especies nativas. Adicionalmente, las aguas de infiltración que fueron del orden de 150 litros por segundo, con esto abastecemos una población de casi 100.000 habitantes, inicialmente estaban generando problemas de contaminación en las corrientes. Construimos unas plantas de tratamiento y generamos un ejercicio de tratamiento, de aprovechamiento de este recurso hídrico y de descontaminación de todas las afluentes sobre las cuales caían las quebradas. Entonces, en materia ambiental, es otro reto importante que tiene este proyecto a la hora de construirlo. Este proyecto tiene un reto, tiene muchos beneficios, Diana, y es que cuando nosotros vemos la carretera de la línea, tiene un problema y es la bidireccionalidad, o sea, tener un carril en cada uno de los sentidos. Esa bidireccionalidad marca que el camión más lento define la velocidad de operación de la vía. Entre Cajamarca y Calarcá tenemos actualmente 47 kilómetros y la velocidad de operación es de 10 kilómetros del camión más lento. Y todos hemos querido adelantar las tractomulas que van en el corredor. Ese adelantamiento es sobrepasando una doble línea amarilla, y ese generar esa doble línea amarilla es encontrarnos con curvas cerradas, con contrapendientes, con lluvia y con neblina, que siempre pone en riesgo la vida humana porque nos encontramos un vehículo en el otro sentido. Operar la vía actual entre Cajamarca y Calarcán cuesta 505 mil millones de pesos para el transporte del país, o sea, los 6.500 vehículos que pasan diario por el alto de la línea, en costos de lubricantes, combustibles, llantas, frenos, pólizas, los conductores, todos esos costos asociados a la conducción desde Cajamarca hasta Calarcán son 505 mil millones de pesos. Y con la entrada en operación del proyecto, la operación de la nueva vía en los mismos vehículos va a costar 241 mil millones de pesos. O sea, esto va a generar un ahorro de casi 250 mil millones de pesos para la economía del transporte, que esto directamente le pega a los usuarios del corredor. Por ejemplo, un vehículo liviano que hace un trayecto y de regreso se está ahorrando, sí, en todos los costos se está ahorrando el orden de 70 mil pesos en cada viaje, y un tracto camión de la categoría más alta se está ahorrando del orden de 170 mil pesos en cada viaje. Estos son ahorros directos a la economía del transporte y generan competitividad.
Aquí doctor Gil, tengo que hacer una pausa. Si me perdona, tengo que hacer una pausa y ya regresamos.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las 8:35.
Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos, con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva.
Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio.
José María Minguella, agente de jugadores y exentrenador de fútbol, el mismo que llevara al Barcelona de España a Maradona, Stoikov, a Romario, entre otros, y quien fuera asesor de la presidencia del Barcelona en la era de Joan Gaspar, en el año 2000 se ha referido a las supuestas declaraciones de Josep Maria Bartomeu, el actual presidente del Barcelona, en la que estaría dispuesto a dimitir si el problema para que siga Messi es él.
Es una frase que está bien, yo la verdad que no se la he escuchado, ¿eh? Me han dicho que alguien ha dicho que lo había dicho, pero yo no lo he escuchado. Pero si realmente piensa así, bueno, es un poco cambiar a la presidencia del club para que Leo se quede en beneficio del club, en beneficio de toda la hinchada y también del fútbol español. No hace mucho tenía Cristiano y Neymar y a Leo, y si los primeros ya se han ido y ahora se fuese Leo, son pérdidas de gran impacto.
Por lo pronto, lo último que se sabe de Messi es que el jugador argentino tiene previsto presentarse a las pruebas del PSR, que los miembros de la primera plantilla del Barcelona tendrán que pasar el domingo antes de empezar los entrenamientos de la nueva temporada el día lunes.
Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos.
Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití?
¿Simití Bolívar? Claro que sí.
¿Y también llegas a Regidor?
Por supuesto.
Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil.
Vigilado Superintendencia de Transporte.
Hora 20.
Estamos en esta última parte de Hora 20 y quiero arrancar con el tema de la seguridad vial. Doctor Lota, queremos hablar un poco con usted en materia de infraestructura junto con el desarrollo. ¿Cómo va el país en materia de seguridad vial? ¿Se está construyendo con las especificaciones, con las normas, con los requerimientos para tener vías seguras y reducir accidentalidad? ¿Son vías de última generación que generen seguridad? ¿Cómo se puede lograr una veeduría en eso? ¿Cómo se hace?
Bueno, muy buenas noches, Diana, nuevamente. Hay que decir que temas como, por ejemplo, la obra del túnel de la línea, nos va a cambiar significativamente los temas de seguridad vial. Pasar por el alto de la línea es un tema muy complejo en materia de seguridad vial, por la cantidad de siniestros que se generan al pasar por este sitio, porque cuando se están moviendo los vehículos y tienen pendientes tan fuertes, el uso de los frenos hace que se caliente y tengamos choques y infortunadamente siniestros. Lo que hace el túnel de la línea, por ejemplo, para seguir con el tema anterior, es generar una operatividad mucho más fácil del sector y, por lo tanto, minimizar los siniestros viales. Lo que hemos venido haciendo en el sector es que, además, la ley nos permite tener un comité operativo para construir política pública de infraestructura conjunta entre las diferentes entidades del sector. En ese comité operativo hemos venido armando, no solamente para los contratos que hoy se están haciendo las veedurías que ya la Agencia Nacional de Seguridad Vial ha venido contratando inspecciones de seguridad vial, porque hay puntos críticos en el país que hay que mejorar, y no solamente en las vías de la nación, sino también en dentro de los territorios. Allí hay que trabajar de la mano con las alcaldías, con las gobernaciones, para poder mejorar las condiciones de seguridad vial. Pero en ese comité operativo estamos mirando cómo debe ser Colombia en las siguientes obras de infraestructura, cómo deberíamos cada vez ser más modernos, no solamente...
¿Y cómo deberíamos? ¿Cuáles son esos criterios?
Sí, hay unos que son muy importantes, por ejemplo, temas asociados a elementos de contención, que los elementos de contención cada vez sean más seguros. Es un tema que hemos ya venido trabajando con el INVIAS en diferentes mesas de innovación para crear manuales que sean mucho más seguras nuestros elementos de contención. Elementos como la señalización en términos de velocidad, cómo deben ser las velocidades, cómo deben ser esos tratamientos que a veces los colombianos, cuando vamos en la carretera, encontramos que hay señales muy sequías con cambios de kilometraje. Eso, por el contrario, genera problemas de siniestralidad. En eso también estamos trabajando, en ese espacio que hacemos de manera mensual con el INVIAS, la ANI, la Superintendencia de Transporte, para poder darle al país unos manuales cada vez más modernos en materia de infraestructura y en materia de seguridad vial en esa infraestructura. También, un tema importante, Diana, para cerrar a nivel urbano, algo que se está haciendo en compañía con los territorios es, aparte de revisar esos manuales, cómo nos acompañamos en generar, con medidas de bajo costo y alto impacto, medidas que nos ayuden a minimizar velocidad en términos de infraestructura. Allí tenemos un programa muy bonito que se llama Pequeñas Grandes Obras. Los alcaldes quieren que lleguemos con Pequeñas Grandes Obras a todo el país, en donde en primera instancia llegamos a más de 280 puntos en el país a hacer esa intervención. Hoy en este programa están más de 1.300 sitios inscritos y ya tenemos 600 revisados y priorizados dentro de este aislamiento obligatorio. Hicimos visitas virtuales, estamos trabajando de las manos con el territorio, porque no son solamente nuestras vías, nuestras grandes autopistas que hoy el director del INVIAS y el presidente de la ANI nos cuentan, sino también cómo dentro del territorio tenemos cada vez infraestructura más segura.
Miren, y estamos hablando de esta seguridad vial, ¿por qué razón? Porque en 2019 murieron en el país 6.825 personas en accidentes de tránsito, siendo esta la segunda causa de muerte en el país después del homicidio. Bueno, no comparemos con pandemia. A esto se suma que los accidentes le cuestan al país cerca de 3 puntos del PIB, un costo económico para algo que se puede prevenir. Y por eso es la pregunta, y esto es por altos índices de velocidad, por desconocimiento de normas de tránsito, por bajas condiciones en la circulación de la carretera. Esto sin dejar de lado que Colombia, pues hablábamos, no ha suscrito todavía en materia de seguridad vial y vehicular pues los tratados que hay que hacer. ¿Qué se está haciendo desde la agencia, doctor Lota, para evitar esas muertes y bajar los índices de accidentalidad hoy, en este momento?
Bueno, hay que decir que tenemos un Plan Nacional de Seguridad Vial. Esto tiene 5 pilares fundamentales. Tenemos la infraestructura, de la que acabamos de hablar un momento. Tenemos los vehículos, que usted bien lo dice, el tema de las resoluciones de las Naciones Unidas. Ya les cuento las resoluciones de las Naciones Unidas. El comportamiento humano, cómo trabajamos en el comportamiento y las licencias. Ya lo decía la señora ministra en términos de licencias. La atención a las víctimas, cómo respondemos de manera más equitativa hacia las víctimas. Y finalmente, todo el tema de coordinación interinstitucional. Y quiero arrancar por ese último. En coordinación, es muy importante que aquí todos hablemos de manera clara sobre la seguridad vial. Así como hoy hablamos del COVID, como todos prevenimos el COVID y salimos con tapabocas, pues es un tema muy importante entre los diferentes niveles de gobierno, la nación, los departamentos, los municipios para coordinar tareas y hacer y tener acciones que realmente nos permitan mitigar los problemas de siniestralidad. Allí estamos haciendo consejos territoriales con los gobernadores de manera semanal, hacemos dos, tres, con la presencia de la señora ministra, donde toman decisiones en materia de infraestructura, de educación, de salud, para poder coordinar con ellos mil tareas. El segundo, devolviéndome en víctimas, queremos con el Ministerio de las TIC, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Transporte, ampliar la cobertura del número único de servicios de emergencia para que todo el país tenga acceso a una llamada telefónica en caso de tener un siniestro vial y puedan ser atendidos de manera oportuna. Con relación a las licencias, estamos trabajando en un nuevo esquema de licenciamiento. Lo decía la señora ministra, ya llevamos un año trabajando en este proceso. El año entrante queremos que entre en operación. ¿Y qué busca ese proceso? Uno, que nos formemos mejor. Pero dos, que además se haga una evaluación por parte de una entidad externa que me diga si la persona que sale a conducir tiene realmente las habilidades para hacerlo. Porque 4 de cada 10 siniestros que tienen de por medio un fallecido fueron generados por personas con 3 o menos años de experiencia con su licencia. Sí. Entonces, vamos a estamos ya en la formación de ese nuevo pensum, de esa forma de evaluar para que la gente que salga a la calle realmente tenga las condiciones y vaya madurando para ir a realmente tener más permisos dentro de la licencia de conducción. En términos de vehículos, Diana, usted decía que cómo estamos en este tema. Tenemos que decir que en América ningún país de América ha...
Ya lo había dicho la ministra, sí.
Del acuerdo del 58, que se basa en todo el WP29, y estamos ya trabajando. Ya tenemos, lo decía la señora ministra, ya tenemos todo el brochure armado de lo que implica volver parte de a Colombia parte de este protocolo. Y ya hemos hablado con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, le parece que hay que hacerlo, al Ministerio de Ambiente, a cada una de las entidades que por norma hay que hacerlo, y ya estamos con la Cancillería trabajando para poderlo presentar al Congreso de la República y que el país avance. Pero en ese sentido también queremos hacer otra cosa, Diana, porque es que un tema importante es subirnos al
protocolo. Si me permite, doctor Lota, tengo pocos minutos y necesito hacerle una pregunta al secretario de Infraestructura de Antioquia, a Juan Pablo López, y ya vuelvo con usted enseguida, sobre un proyecto que se llama Arriba Antioquia. ¿En qué consiste y cómo va a funcionar? Y esto porque me interesa mucho mirar esa relación del sector público y el privado y el manejo de esas relaciones en lo que tiene que ver con el departamento y la apuesta de la infraestructura como eje de desarrollo en su departamento.
Diana, no, entonces te cuento pues muy rápidamente. Yo creo que nos coge una coyuntura muy especial de estar en el momento de pandemia y estar haciendo la formulación del plan de desarrollo. Eso sin duda nos dio la oportunidad de reestructurar un montón de ideas. Si bien el plan de desarrollo tenía un ejercicio metodológico muy interesante a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, que ahora se reafirman mucho más, digamos, en este camino que deben afrontar los territorios en esta etapa, en esta época, pues entonces necesitábamos ponerlos en el contexto en el que estábamos y necesitábamos prever muchas cosas que nos iban a pasar en la etapa de pospandemia. Entonces lanzamos, digamos, un programa transversal que se llama Río Antioquia, que es una alianza por la reactivación y la revitalización económica y social del departamento, donde el sector de la infraestructura tiene un capítulo trascendental. Una de las metas fundamentales era la generación de 120.000 empleos dentro del cuatrenio, y el sector de la infraestructura tenía que aportar con 40.000. Entonces ahí es donde me voy a centrar un poquito. Esos 40.000, por ejemplo, tienen un aporte importantísimo por parte de la nación en los empleos que se generan en nuestro territorio por las autopistas de cuarta generación. Y de pronto voy a coger algunas preguntas que has hecho alrededor, y es: para Antioquia, el avance que va a representar las autopistas de cuarta generación es de una trascendencia tal que nosotros hoy estamos haciéndole pedagogía a la gente que nos vamos a encontrar es con una nueva geografía de Antioquia. O sea, la gente y las nuevas generaciones no van a tener una geografía que tuvimos, porque las carreteras de Antioquia fueron carreteras hechas completamente montañosas, y ahora vamos a tener unas carreteras de viaductos y de túneles. Antioquia puede ser la región que más le aporta pues al porcentaje de túneles en el país, y entonces allí digamos que va a cambiar fundamentalmente lo que tenemos. Esas 4G le aportan 18.000 empleos hoy ya reactivadas, todos los proyectos que tenemos en el departamento, empleos formales, un proyecto o un tema muy importante de cuidarlos durante esta pandemia, eso fue fundamental. Y adicionalmente, ¿cómo desde el departamento le aportamos con el resto de los proyectos que nosotros tenemos? Y aquí es, ¿cómo hacemos una convergencia directa con esas 4Gs con nuestro plan de desarrollo? Por ejemplo, un tema muy importante, y lo uno con la respuesta anterior. Nosotros necesitamos que las cabeceras municipales de Antioquia, que son 125, se conecten efectivamente con las 4Gs. El desarrollo no puede pasar por esas autopistas. El desarrollo tiene que permear esas cabeceras municipales que hoy tienen un impacto directo por las 4Gs y que, por ejemplo, un dato, hoy tenemos 23 que no tienen una conexión, digamos, en un modo directo, de manera, por ejemplo, carretera pavimentada, al sistema vial nacional. Eso entonces es una de las metas dentro de nuestro plan de desarrollo como un programa bandera en la repavimentación de 395 kilómetros para conectarlos efectivamente con las autopistas. Y uno fundamental, que es el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, donde próximamente entonces contrataremos al doctor Juan Esteban para que venga a ponerle, digamos, toda esa gerencia que le puso al túnel de la línea. Ese túnel será el túnel más largo, no solamente de Colombia, sino el más largo de América en términos carreteros, el túnel carretero, y es de una trascendencia tal, por ejemplo, en términos prácticos se consume el 50% del presupuesto del departamento, pero adicionalmente cuando uno lo pone en el mapa de las autopistas de cuarta generación, es la pieza que le falta al rompecabezas para poder unir de manera eficiente los pacíficos con los mares.
Muy bien.
Solamente para que te hagas una dimensión y de lo que va a cambiar la geografía en Antioquia, es que para ir a la Urabá, donde estoy en este momento, hace 7 años, 10 años, una persona se podía tardar 24 horas, porque pasar por unos sectores como el Cañón de la Llorona podían implicar, digamos, todo el día en derrumbes. Con las autopistas, más el túnel Guillermo Gaviria Echeverri, que hoy venimos avanzando pues en el tramo 1, contundentemente vamos a tener a Urabá de Medellín en 4 horas y media. Además, el desarrollo portuario que se va a generar en el sector de Urabá, pues entonces verdaderamente van a potenciar muy fuertemente lo que será esa reactivación económica Antioquia.
Sí. Doctor Luis Lota, lo dejo terminar unos puntos que usted me quería explicar.
Para es más importante, Diana, y en vehículos. Como decíamos hace un momento...
Lo que tiene que ver con seguridad, sí.
Los vehículos o los protocolos de Naciones Unidas en América no se han adoptado ninguno, somos de los que hemos avanzado mucho más en esta materia en América Latina, pero un tema importante que sacamos este año y que ya está operando, y es que la publicidad de cualquier vehículo, cualquier motocicleta, me tiene que decir si ese vehículo tiene o no tiene elementos de seguridad, para saber yo qué estoy comprando, para saber si realmente el vehículo o la motocicleta me está salvaguardando la vida o no. Y para cerrar un poco como en materia de infraestructura, para poder hacer como el clave con lo que estamos viendo el día de hoy, es muy importante entender que la infraestructura hace parte de uno de esos componentes de la seguridad vial del que hablábamos, y lograr tener infraestructura segura es necesario a veces, y lo decía el secretario ahorita, queremos que las vías lleguen y se conecten de manera mucho más eficiente entre la ruralidad y ya las vías nacionales, para que podamos tener unas vías que realmente garanticen la conectividad. Pero también es importante saber como usuarios, que es parte de lo que se dijo en la última conferencia de ministros del mundo en materia de seguridad vial, es que todos somos responsables de los temas. Y aquí, en este sentido, la infraestructura tiene que garantizar que no solamente está bien hecha, sino que además me ayuda a prevenir temas para salvar la vida. Hay que, en ese sentido, ser muy conscientes como usuarios que las vías están hechas para poder llegar de un punto al otro, pero no para llegar más rápido. La velocidad es la que nos está matando. Y tenemos que, como usuarios, ser conscientes que la velocidad hay que bajarle. A veces consideramos que ir a 70, 80 kilómetros por hora en una zona barrial, pues por el afán es suficiente, pero la infraestructura está pensada para 30. Pensemos que la velocidad y todo este tema de prevención es fundamental. Y más ahora que estamos hablando de vida, una de las preguntas que hacía Diana al comienzo es, ¿y qué vamos a hacer post-COVID? Pensemos que así como nos protegimos en la vida, con todo este tema del COVID, pues hagámoslo con la seguridad vial. Pensemos en bajar la velocidad, pensemos en usar el cinturón de seguridad, en usar el casco. Es increíble que salgamos a la calle con tapabocas a utilizar una moto sin casco. Entonces, este es un tema de todos, no solamente un tema del Estado o un tema de habernos unido o no ya a las Naciones Unidas. Lo vamos a hacer, pero es de todos.
Gracias, gracias a ustedes, gracias a la ministra. Gracias a todos por este programa en el que empezamos a entender en qué estamos en cada sector y hacia dónde vamos y cuáles son los compromisos. Una feliz noche.